Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema, con mucho gusto les saludamos nuevamente en esta segunda hora. Luis Durán en el control técnico, Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez en los micrófonos.
Bien, pues hay que revisar un poquito lo que ha ocurrido hasta este momento dentro de la jornada que tenemos en marcha, que le falta solamente un partido y que es la número 13. ¿De buena o de mala suerte, licenciado, el 13?
Pues nada más cheque las sorpresas que hemos tenido.
De sorpresas.
Para algunos es mala.
De sorpresa sí, que ha sido desde el inicio y hasta lo que llevamos sí. Hasta este momento. Marcadores muy cerrados, muy cortos. No ha sido una fecha que se haya caracterizado por abultados marcadores, pero sí, pues números sorpresivos, por lo que representan sí. Las victorias alguno y por lo tanto la derrota para otros más.
Y yo no descarto que hoy se complete eso del 13 con el caso de Chivas, ¿eh?
Aguas. ¡Ay, Dios!
Aguas, todo puede pasar.
Sí, efectivamente, Guadalajara llega como favorito, pero pues déjeme ver. Bueno, antes de ir a los resultados, por acá nos dice, mi compa y yo listos para los Pumas, soy el JJ, saludos. Ahí está ya su perro, bien ataviado, con la camisa rojiblanca, posando con un balón. Mira, lo trae, ahora sí que entrenando a su perro, y ya están listos él y su perro. Entonces, saludos al JJ.
Saludos.
Que nos está escuchando por allá en Estados Unidos. Quiero pensar, el área es 213.
Sí.
No me acuerdo exactamente dónde nos acompaña José Arreola, pero le enviamos un saludote hasta allá donde nos escuche.
Por aquí dice, hola, el padre Fernando Rojas desde Aguascalientes. Saludos para
padre.
Todos. Que mi Atlas ojalá no baje la guardia. Y saludos a todos los aficionados de Chivas. Y para los de la selección mexicana les digo que ni hagan corajes cuando estemos en pleno con el fútbol y no habrá el... Espérense tanto. O sea, el portero.
Ah, ok.
Y no olviden acudir a misa. Y como dice el meme, para todos que van manejando en las carreteras y la ciudad, tómese las cosas con calma. Ustedes no resucitan ni al tercer día de acuerdo al contrato individual. Saludos para todos en Metrópoli Radio Escuchas.
Bien,
saludos, padre.
Saludos, padre. Por cierto, así se fue por la libre y no comentó nada de la derrota de su Atlas, ¿eh?
Nada.
¿Qué opinión, padre, de su Atlas, pues? Que
más dijo, espero que no baje la guardia.
Pues sí, pero pospos, en teoría, no sé si usted se acuerda cuando hacíamos cuentas por acá, y se decía que era uno de los partidos ganables para el Atlas, pero lo malo es que, pues lleva ya varios juegos en los que no mete ni las manitas, y en los que no ha podido ganar, y que lamentablemente esto le está restando en las posibilidades de llegar a la liguilla por el título en este torneo. Muy lamentable. Pero bueno, saludos hasta Aguascalientes al padre rojinegro. Y, caray, ¿qué pues, mi estimado? Digo, aquí se respetan gustos y más. Saludos a otros guapos, Escoto y a Chicotín.
Ah, caray.
Como que ando muy... pero soy hombre, no payaso, dice el mismo José Luis Nuño. Bueno, pues...
¿Saludos para quién?
Es que dice para otros guapos, como Escoto y Chicotín.
El Chicotín, nada más.
Para Miguel Escoto y Chicotín, ahí le salen ya pues admiradores, y hasta nos presume además la foto con Escoto. Ahí está. Bueno, saludos. Aquí las preferencias de cada quien, mi estimado Nuño, muy respetables. Dice Jorge Rojas, acabo de descubrir que el béisbol me cae gordo. No me cae gordo, el que cae gordo es don Melitón, no el béisbol, dice Jorge Rojas.
Bueno, ya te contestó el padre.
Entonces dice, acabo de descubrir que el béisbol no me cae gordo, el deporte sí. Como tal, sino el que cae gordo es don Melitón.
Para él.
Sí, entonces claro. A él ya acaba de descubrir Jorge Rojas que no le agrada don Melitón.
Y dice el padre, aquí rezando por mi Atlas, en
bien.
Triste valle de lágrimas.
Bien, ahí está entonces, sí, a mí se me decía así como que muy disimulado el padre, así como sabemos que le va al Atlas junto con Luis Durán. Así está padre hoy, Luis Durán allá se hace como el que, a mí ni me interesa el fútbol.
Prefiere trapea.
Y se anda haciendo otras cosas que para olvidarse de su Atlas. Bueno, pues es la esencia, ¿no? De los rojinegros. ¿Qué le digo? Que cuando pareciera que tienen todo a modo, no aprovechan la gran oportunidad.
Ah, pero le echan la culpa al árbitro.
Ajá. Y luego por acá nos dice, buenas tardes muchachos, soy la señora Contreras. ¿Qué saben de Omar Bravo? ¿Cómo va su caso? Felicidades, felices Pascuas. Pues mire, señora, que todavía no se cumple el plazo de los 6 meses en los que está sujeto su proceso. ¿Y qué cree? pues que trae otro problemita por ahí. Saca hoy un periódico que quieren demoler un edificio que pertenece a Omar Bravo, que está aquí muy cerca de nuestras oficinas, aquí en el fraccionamiento Monraz, porque pues se construyó de manera ilegal y representa, total, los vecinos están inconformes y le están pidiendo a la autoridad que lo pongan para abajo, que lo tumben.
Entonces, y está bonito, pero los permisos son chuecos.
Pues sí, pues, ¿qué le digo? Entonces, imagínese. Yo creo que le llueve sobre mojado, en este caso, a Omar Bravo, que, bueno, pues ha seguido el proceso. Acuérdese usted que fue detenido por supuesto abuso de menores. Está el proceso, ha habido diferentes versiones. Las partes continúan ahora sí que presentando las pruebas respectivas, y hasta que la autoridad diga lo que sigue o que se cumple ese plazo de los 6 meses, pues entonces veremos si se le dicta una sentencia definitiva o sale en libertad. Pero la tiene complicada, definitivamente, Omar Bravo. Es el goleador histórico de las Chivas del Guadalajara, pero ya hasta lo borraron ahí en el Museo del Guadalajara, precisamente. No quieren saber nada ya de Omar Bravo por esta situación, pues, legal en la que se encuentra.
El mientras goleador
tanto,
histórico.
Mientras tanto, él sigue en Puente Grande.
Sí, sí, sí.
Es algo, digo que a final de cuentas, si se cometió de lo que es acusado, pues tiene que pagar, ¿verdad? No hay de otra. Son casos muy lamentables, pero ahí está, siguiéndose el proceso.
Ya algún día él dará su versión de los hechos.
Dice, disculpen muchachos, por no decir dónde los escucho, el JJ, los escucho acá en el Valle de El Antílope, Palmdale, en California. Y nos presume que hasta su perro
su
le va a la Chivas.
Su perrito le va a la Chiva, mira.
Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, mi estimado JJ. Saludotes a todos los paisanos que nos acompañan en diferentes partes de los Estados Unidos, pero también aquí en nuestro país. Hay diferentes lugares donde luego nos llegan mensajes. A todos ellos, gracias.
Y también a Long Beach, California, con Rogelio Granados.
Bueno, entonces vamos a darle una revisadita a los resultados que llevamos en esta fecha número 13. Luego nos iremos a la pausa para regresar ya con don Dramón García. Ya ve usted que le gusta ponerle saborcito a sus comentarios. Sí. Entonces, en esta fecha número 13, que arrancó desde el pasado Viernes Santo, el Puebla y Juárez empataron a un gol. En la Angelópolis, Puebla 1, los Bravos de Juárez también un gol. Las anotaciones en este caso, recordando que por parte del equipo de la Franja, abrió el marcador Iker Moreno y al 76 Matson de Sousa Silva emparejó los cartones para el 1-1 y así iniciaba esta jornada número 13. Ahí mismo el viernes le comento que el Necaxa en Aguascalientes aprovechó el jugar en la victoria ahí en su estadio para derrotar 2-1 al conjunto de Mazatlán. Parece que se le acabó la euforia al equipo de los Cañoneros, que ya está en su gira de despedida. Javier Ruiz y Alexis Peña marcaron por los Hidrorrayos y Fabián Gómez descontó por el equipo mazatleco para el 2-1 definitivo.
Tengo audio del técnico, usted me dice si lo ponemos.
Ah, pues adelante, vamos a verlo, a escuchar lo que dijo.
Martín Marini, técnico de Necaxa, a quien escuchamos precisamente sobre este resultado favorable.
Sí, a ver, siempre el tiempo de trabajo a nosotros nos ayuda porque la verdad que tenemos un grupo espectacular, muy noble, que se entrega mucho al trabajo, entonces cada sesión nos permite mejorar, crecer, analizar lo que venimos haciendo bien, mal, regular. Y evidentemente que el equipo crece en los periodos de entrenamiento, eso no hay duda. Tampoco hay duda que la mayor pérdida de puntos que hemos tenido fue justo en las triple fechas. Y yo creo que eso no es casualidad, es un tema de cómo se ha dado el torneo. No hemos puesto excusa en el peor momento, lo vamos a poner ahora. Simplemente lo que hemos hecho es cerrarnos puertas para adentro, trabajar, buscar soluciones dentro de la plantilla. Muchas veces con jugadores jóvenes, como cerraron ahí el partido, Tello, Roger. Y a partir de ahí buscar soluciones. Por suerte el grupo se ha mantenido muy unido, no solo jugadores, staff, cuerpo técnico, directiva, todos hemos tenido siempre muy claro el camino, éramos conscientes de la situación y el contexto en el que estábamos, entonces nunca hubieron dudas, y creo que esos procesos cuando no hay dudas ayudan a que muchas veces
no ayudan definitivamente.
de la gente que no está en el día a día, pero nosotros puerta para adentro siempre estuvimos tranquilos, que era parte del proceso. Obviamente que hoy disfrutamos de este momento, de 2 victorias seguidas en casa, de 3 juegos donde hemos sumado 7 de 9 puntos, pero creo que este torneo nos ha enseñado mucho de cómo este club puede competir como un equipo, ya no a partir de individualidades o grandes nombres que ya no están, sino a partir de ser un equipo. Y bueno, ese es el camino. El costo era grande, lo sabíamos, pero tenemos claro que ese es el camino y ahora pensaremos en Querétaro y no más que eso. No especulamos por nada, simplemente es ir juego a juego y dar el máximo rendimiento. Los jugadores se están entregando de forma espectacular, así que volveremos al próximo entrenamiento el día lunes y trabajaremos con la misma humildad que lo hemos venido haciendo hasta ahora.
Comentamos en la transmisión, Martín, que este podría ser un partido como bisagra, ¿no? Para Necaxa. Ustedes lo tomaban así, en el sentido de decir, si no sumabas un triunfo, pues ya estaba muy complicado el cierre del torneo, pero hoy, con estos 3 puntos, pues todavía siguen vivos y con la posibilidad de pelear por un lugar incluso hasta en el
Sí, sí, que también lo era Tijuana. Si no ganábamos contra Tijuana, estábamos hablando de lo mismo. Yo creo que cada partido para nosotros a partir de ahora, o desde ya hace un par de juegos que es bisagra, nos hemos acostumbrado a preparar y jugar finales, pero el discurso mío, puertas para adentro y obviamente que hacia afuera también, es de ir partido a partido.
Así que Necaxa le ganó 2-1 al Mazatlán. Y una sorpresa de la jornada, Tigres perdió 1-0 con Tijuana de visita con los Xolos. Vaya forma de perder otra vez el equipo de los Tigres. Lleva 4 derrotas de visitante, imagínate, ¿no? Y la novedad, Xolos jugó con 8 mexicanos en el 11 inicial. Eso lo confirma Abreu, que dice, tratará de darle más fuego a los mexicanos, porque algunos de ellos son seleccionables juveniles y en la selección mayor.
Bien, sí, y más aún, está a la espera, ¿no?, de su figura. A final de cuentas. Bien, bueno, pues eso es lo que ocurrió en cuanto a los resultados. Ya nada más complementar, ya mencionabas todos, ¿verdad? Lo que se registró el día de ayer, recordando pues la derrota de el Monterrey, 2-1 frente al San Luis, el triunfo de Querétaro 1-0 frente al Toluca, la derrota de Cruz Azul 2-1, la primera derrota como local en el torneo frente a los Tuzos del Pachuca, lo que ya hablábamos de esta derrota del Atlas 2-0 frente a León, y el 1-1 entre Santos y el América. Vaya ahí forma está de dejar ir 2 puntos del equipo americanista, pero que pese a las circunstancias, subió 2 lugares. Con sumar un solo puntito, subió 2 lugares y el Atlas descendió. En fin, nos queda pendiente entonces para el día de hoy, Chivas contra los Pumas en el estadio Akron, en punto de las 8:07 p.m. Y es el mago Francisco Rodríguez Vázquez quien está en la línea telefónica y nos tiene su comentario previo a lo que se espera para esta noche en el cierre de la fecha 13. ¿Cómo estás, Frank? Bienvenido, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, Martín, amigos de Radio Metrópoli, con el gusto de saludarlos. En efecto, hoy Guadalajara tiene su partido correspondiente a esta jornada, con la cual se cierra este fin de semana, 8:00 p.m, Guadalajara y Pumas, 2 equipos que pelean en lo alto de la tabla, Guadalajara más líder que nunca, Pumas que ayer prácticamente con la victoria de Pachuca, pues descendió a la 5ª posición, pero que es un equipo que está peleando también en lo alto. La importancia del partido hoy para Guadalajara, Manuel, Martín, amigos, evidentemente el que Guadalajara pueda, con 3 puntos más, despegarse prácticamente de la lucha por el liderato. Hoy por hoy, a falta de este partido, Guadalajara le saca 3 puntos a Cruz Azul, 4 puntos a Toluca. Estos 2 equipos, sus más cercanos perseguidores, no pudieron sumar sus derrotas de ayer, y bueno, pues Guadalajara tiene esa oportunidad de ponerse más líder que nunca, ¿no? Por su parte, Pumas tendrá esa encomienda de hacer una hazaña, ya que en la ciudad de Guadalajara, pues pocos resultados positivos ha sacado la escuadra universitaria. Apenas sería su 2ª victoria hoy de ganar en 44 años, ¿no? O sea, sería realmente una proeza para Pumas, que en Guadalajara en general, tanto con Atlas como con Chivas, no le va bien. Pero estos Pumas de Efraín Juárez tienen algo diferente, tienen sangre, tienen corazón, tienen garra, y será un partido muy interesante, Manuel Martín, el que veremos hoy, esta noche en el Estadio Akron.
Bien, los números, las estadísticas, los antecedentes hacen favorito al Guadalajara, pero ¿cuánta peligrosidad ves de parte del rival en turno?
Veo unos Pumas muy compactos que saben perfectamente a lo que juegan, porque es un equipo que más allá de los nombres, me parece que Efraín Juárez ha sabido complementar y compactar bien este equipo. De entrada, lo que vimos en partidos anteriores, donde Efraín tira tres puntas al ataque, o sea, tres hombres con cualidades de ataque que han sido muy efectivos al momento de poder llegar al área contraria. Lo vimos en el clásico contra América. Ese Pumas se olvida prácticamente del medio campo, Manuel Martín, y lanza pelotazos prácticamente desde el arquero a buscar allá el Memote, a buscar lo que pueda hacer el delantero brasileño Juninho, y teniendo en cuenta que la velocidad de este jugador y la fortaleza de Memote son de sus pilares prácticamente, ¿no? En la parte ofensiva es un equipo muy, muy completo en todas sus líneas, insisto, no tanto con nombres, pero sí con un juego en conjunto muy, muy intenso, que te presiona, que te aprieta la salida, que aunque no le gusta mucho la pelota, cuando te ataca es muy peligroso, y hoy tendrá a Milito que cuidar mucho, sobre todo la parte defensiva, cuando tiran esos pelotazos, la fortaleza del Memote, y después que no te ganen la velocidad de Juninho, ¿no? Me parece que es lo más fuerte que tiene Pumas, por ahí también complementado con el medio campo, que de pronto te sabe ganar rebotes, como Carrasquilla, ¿no? Que de pronto es un jugador que sabe qué hacer con la pelota. También Pumas es un equipo que golpea mucho, que sabe en qué momentos pegar, y que también eso Guadalajara tendrá que tomarlo en cuenta para no caer en el juego de los universitarios, que propondrán seguramente un partido muy rasposo hoy, esta noche, en la cancha del Akron.
Ya nos platicarás el día de mañana en tiempo extra cómo se dieron las cosas por ahí. Gracias, Fran, y saludos.
Abrazo, Manuel Martín, y por cierto, hoy sold out, prácticamente el estadio estará lleno, no hay boletos disponibles, no es para menos.
Bien, me imagino. Gracias, un abrazo.
Abrazo, que esté muy bien.
Saludos. Es Francisco Rodríguez Vázquez, el mago Fran, precisamente con este análisis previo al duelo de hoy por la noche. Rapidito vamos a escuchar lo que dice el Memote Martínez, lo que dijo al llegar a Guadalajara de cara a este encuentro. Lo escuchamos.
Venimos haciendo las cosas bien, va a ser un partido complicado, pero creo que estamos preparados y bueno, hay que seguir por la línea del triunfo. Esperemos primero Dios que se nos dé, y bueno, va a ser un partido muy trabajado. Como lo comento, va a ser un partido que nos va a exigir mucho, nos va a demandar mucha atención, por algo también son el primer lugar, y bueno, solamente queda disfrutar del partido. En eso de las estadísticas, nosotros nos enfocamos más en el trabajo del día a día. Se trabajó muy bien en la semana para preparar esto, y creo que estamos listos para hacer cosas importantes.
Y por parte de las Chivas del Guadalajara, habló del encuentro Fernando Eloso González. Para ellos, Puma no representa nada especial, se trata de un partido más.
A mí me gusta ver un partido más, o sea, es el partido que tenemos enfrente. Claro, dándole la importancia que hay, también bien trabajando bien. Nosotros tenemos que seguir mejorando, seguir tratando de no tener tantos errores, y creo que al final es ir partido a partido con humildad, que se ha trabajado. Pues no tanto, al final creo que por los momentos que se va viviendo de cada club se puede decir o se da más importancia en el momento, pero pues ahorita no tanto.
8:07 PM, el duelo entre las Chivas y los Pumas, con lo cual termina esta jornada número 13 y borrón y cuenta nueva.
Y con esto vamos a la pausa comercial, porque ya se escucha por ahí las pedaleadas del señor Ramón García. Regresamos enseguida. Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema, y lo dicho, estaremos yéndonos ya con el comentario que viene, pero por lo pronto recordarles entonces el teléfono disponible únicamente es el WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Vámonos a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Vámonos hasta Juchibici con nuestro querido amigo Ramón García. Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Qué tal, Manuel? Pues, amigos, vamos, en días pasados, vamos a recordar, comentábamos la posibilidad de que el año próximo regrese la Vuelta Ciclista a México. Todo esto, pues, emanado por lo que está realizando el ciclista mexicano Isaac del Toro. Y qué bueno que viniera Isaac, y en caso de que no, de todas maneras sería muy benéfico que la Vuelta regrese. No siempre fueron vueltas de un mismo nivel. En unas, en la mayoría participaron ciclistas extranjeros, pero otras fueron para puros ciclistas nacionales. Hay ciclistas de un día y hay otros que son volteros. Los eventos de ciclismo de varios días son más cubiertos por la difusión y es ahí donde emanan los ídolos. Es mucho más probable que una vuelta deje historia que un evento de un día. Y hablando de recuerdos que deja una vuelta, pues vamos a 1972, que fue el año en que se corrió la 19 Vuelta Ciclista de la Juventud y que fue ganada por el colombiano Álvaro Pachón. Esta vuelta dio inicio en Puerto Vallarta. En esta vuelta ya no aparecieron ciclistas leyendas del ciclismo tapatío, dando paso a futuros ídolos del ciclismo jalisciense. Y fue precisamente en esa primera etapa donde se destaca el becerro Miguel Rodríguez, llegando primero de los de Jalisco y de paso ponerse el suéter de líder novato. Francisco Javier Huerta Franco, campeón novato dos años anteriores, no corrió esta vuelta. Algunos que sí corrieron por Jalisco fueron los becerros Felipe y Miguel Rodríguez, Víctor Hugo Cadena, el famoso Muelón, Francisco Vázquez, el chino, quien fuera campeón novato en 1971, corriendo por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jaime Núñez, Quirino Villarruel, Carlos Guzmán y otros que sacan por aquí a mi memoria. Para la segunda etapa, que fue de Tepic a Guadalajara, Miguel Rodríguez llega portando el suéter del mejor novato y con ello la esperanza de que, aunque era muy pronto, pues nos hacía ilusionar que ya en 1900 y 1971 los tapatíos Huerta y Pancho Vázquez habían logrado esa corona. Para la salida de la tercera etapa, que fue de Guadalajara a San Juan de los Lagos, el encargado de dar el banderazo de salida fue don Ángel el Zapopan Romero. Y la meta intermedia instalada en Tepatitlán fue ganada por Francisco Vázquez. En la etapa de Aguascalientes a San Luis Potosí, Francisco Vázquez queda tercero. En esa etapa ocurrió que el líder novato Miguel Rodríguez se bajó de la bicicleta para ir al baño en plena carrera. Se retrasa su hermano Felipe y Carlos Guzmán. El equipo Jalisco está trabajando muy bien en esta vuelta. Su director técnico era Eulogio La Chanta Hernández. Ya en la meta, Miguel Rodríguez declaró: sentía que me moría. Cuando me bajé un momento, yo creo que la comida de ayer y el desayuno me hicieron mal. A ver qué me dan los médicos. Ese tan anhelado suéter de novatos, al final quedó en manos, nada más ni nada menos, que en el capitalino José Luis Castañeda. Pero amigos, retrocedamos dos añitos. 1970, año en que muchos ídolos tapatíos le dijeron adiós a las vueltas de la juventud. Esa vuelta la ganó Agustín Alcántara, quien corrió por el equipo Windsor. Y el campeón novato, como ya les dije, fue el sorprendente Francisco Javier Huerta Franco, también defendiendo los colores del Windsor. En esta vuelta corrieron dos equipos del Cóndor, uno por el Distrito Federal y el otro por Jalisco. Los seis del Cóndor del Distrito Federal fueron Jesús Chucho Sarabia, Arnulfo el Ranchero González, Heriberto La Pulga Díaz, José Luis Coles, Roberto Brito y al flaco Adolfo Belmonte. Por el Cóndor Jalisco, Tomás de Anda, Reinaldo Cermeño, Alberto Soto, José de Jesús Medina, Juan Lamas y José Garavito. Amigos, esta vuelta fue el partiaguas de una época. Vendría la época de Paco Huerta y la consagración de Agustín Alcántara. Gracias a este triunfo fue admirado y sobre todo en Colombia, ya que la vuelta fue transmitida en su totalidad por Radio Todelar de Colombia. Aunque ya Agustín Alcántara en 1969, en la Vuelta del Porvenir, hoy la del Avenir, que ganó Isaac del Toro, Agustín Alcántara fue el primer mexicano en ganar una etapa, la quinta, y quedar segundo en la décima. Como les dije, esta vuelta marcó el adiós de muchos. aunque Heriberto La Pulga Díaz corrió la de 1971 y lo hizo por el equipo Benotto. Pero amigos, vamos a recordar la etapa de San Luis Potosí, Aguascalientes. Para quienes ya conocen San Luis, ya se imaginarán la pared que les esperaba a los Titanes del Camino. Domingo 18 de octubre de 1970, la mañana muy fría. Se esperaba con ansias el banderazo de largada. Chucho Sarabia y Agustín Alcántara se colocaron al frente, como si quisieran tomar posiciones desde ahora para el asalto a la montaña, que era inmediato. Nos vamos, son las 10 de la mañana, dejamos la ciudad después de 12 kilómetros bordeando San Luis, nos vamos a la montaña. Se fugó el cóndor Adolfo Belmonte, lo acompaña un suizo. El flaco jala impresionantemente, sabe que más adelante saldrá Sarabia. También salieron un español, el boceador Carrizosa y el potosino Monreal. Kilómetro 24, el potosino no resiste el paso y se queda. Cuatro adelante, Belmonte, Rol, Barrigón y Carrizosa. Sacan 40 segundos al pelotón y sale Chucho Sarabia, que sube como una ardilla y le sigue Agustín Alcántara. Y llegamos al monumento. Aquí es el premio de montaña. Llevamos 37 kilómetros. El español Barrigón venció a Sarabia en la última curva para la meta. Tiempo 57 minutos y 59 segundos. El tercer lugar, a 13 segundos, cruza Alcántara. Los colombianos inician la persecución a morir. Ya estamos en la recta que nos lleva a Ojuelos, donde habrá meta intermedia. El pelotón le saca el guante a Sarabia y Alcántara. Se acabó la escapada. Heriberto La Pulga Díaz gana el premio intermedio en Ojuelos. Encabeza una fuga de 9 corredores. Están el ranchero González, 2 suizos, los boceadores Cancholi y Carrizosa, un español, un checo y el líder novato Francisco Javier Huerta, orgullo del barrio del Retiro en la ciudad de Guadalajara. El pelotón pasó a 2 minutos de diferencia. Los peligrosos de esta escapada son los dos del Cóndor. Ahí está Federico Ángel, quien vino a ver un poco de esta carrera. Se acabó la escapada. Y tenía que ser porque ni Colombia ni España podían permitir que los cóndores se adelantaran. Fuga del cóndor tapatío José Garavito. Se va solo del pelotón. Garavito, que fue llamado el Porfirio Remigio Tapatío, faltan 45 kilómetros a la meta de Aguascalientes. Quienes conocen a José Garavito saben que tiene mucho poder en las piernas y le encanta pedalear en solitario. José Garavito aprovecha que el pelotón está más ocupado en la vigilancia estrecha entre colombianos y españoles. Y José Garavito triunfa entrando solo y su alma, con una ventaja de 3 minutos y 40 segundos del grueso del pelotón, que es encabezado por un checoslovaco. Amigos, qué bonitos son los recuerdos para quienes les interesa la historia. Y pues, amigos, no me queda más que comentarles que mañana entra en acción nuestro Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco 2026, que será del 6 al 11 de abril. Isaac no la tiene nadita fácil, aunque casi todo lo marca como favorito, esperemos que le vaya muy bien. Ya estaremos al pendiente, recordemos que está corriendo con los mejores ciclistas del mundo. Pues Martín, eso es, pues, recuerdos.
Oye, muy buenos recuerdos, mi estimado Ramón. Antes que nada, bueno, felices Pascuas para ti.
Gracias, igualmente.
Me imagino que hay mucha tradición al respecto. ¿Cómo se celebra la Pascua por allá?
Pues, mira, ya como en todos lados, como en todos lados actualmente, ya no es ni aquello. Ya, pues hemos cambiado todo. Ya, pues, a hoy ya los chavos presumen que pues lo de antes era de antes, que los viejitos pues ya están viejitos, que lo nuevo pues es lo moderno, es dejar de ser dejar de ser ignorante, y ya eso es modernidad, pensar de otra manera, pero yo me sigo quedando con lo de antes. A hoy desgraciadamente pues ya el Judas ponen a veces un político, ya ponen de Judas por aquí pues algo tradicional, las cabalgatas, pues que está de moda por allá en Jerez y que, ajá, también por aquí lo hacen, y dejan un zurradero por todas las calles, pero bueno, es parte de las tradiciones. Y pues normal se puede decir, pero ya pues el Via Crucis y todo eso, pues ya se hizo más aquí en el pueblo, porque antes se iban a un cerrito y en todo lo alto ponían la cruz y pues para llegar allá no estaba fácil, pero han pensado las personas mayores para que vayan. Pero ya no es ni aquellos donde pues ni nos bañaban, porque pues cómo pues, no te dejaban oír el radio, no, había duelo, se sentía que había muerto el patrón, que pues había que guardar, eran días de guardar. Ahora son días de pasear, ahora son de ir al amontonamiento, de ir a batallales, de ir a gastar, de ir, pero te digo, han cambiado las cosas y pues ni modo, somos afortunados en ver estos cambios, aunque no nos gusten.
¿Y qué esperamos de el Mexicano del Toro en esta competencia que se avecina?
Pues todos los expertos lo señalan como el gran favorito, aunque cada día, pues yo siento que le está costando también más trabajo, aunque el muchacho está madurando, pero de todas maneras, acuérdate, en todos los deportes es un poquito más fácil cuando no te conocen. Claro. Pero ya cuando saben dónde vas a atacar, cómo vas a llegar, cómo todo, pues acuérdate, te pongo el ejemplo de no sé si esté muy acertado porque me estoy metiendo a otro deporte, cuando el Toro Valenzuela, ¿verdad? Al principio, no, pues sí, pero le empezaron a agarrar las curvas, le empezaron a estudiar, lo empezaron, y cada día al gordo se le puso un poquito más difícil. Entonces, quizás, pues también le va a costar un poquito más trabajo el chamaco. Es el gran favorito para esta semana. Trae a mucha gente muy peligrosa, trae al francesito, que es una eminencia, a ver cómo le va. Así es que yo creo que le va a ir bien, pero, pues, porque tiene mucha calidad, tiene Isaac del Toro, pero recordemos que es humano.
Perfecto, Ramón, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Manuel, Dios los bendiga, amigos, y pues a terminar bien esta semanita, y pues al lunes a seguirle trabajando. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo domingo.
Hasta luego.
Saludos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. En notas importantes de este domingo con los mexicanos, recordarle que el Cachorro Montes, este defensa mexicano, por segundo partido consecutivo, marcó un gol el día de hoy en la Liga de Rusia, en la derrota de Lokomotiv, 2-1 ante el Spartak. O sea, la buena es que el Cachorro, después de su participación con la selección mexicana en la fecha FIFA, regresa a Rusia y marca gol. Sin embargo, la mala, que su equipo, el Lokomotiv, perdió 2-1 frente al Spartak, fue dentro de la fecha 23 de la liga y en Rusia, y es que el Cachorro abre el marcador al minuto 23, pero el Spartak remonta después de que expulsaron a Morozov, un compañero del Cachorro, y el Spartak, con goles de Ezequiel Barco y Pablo Solari, le dio la vuelta al marcador para quedarse con la victoria. Después de 23 fechas, el Lokomotiv de Moscú, que es el equipo para el que juega el Cachorro Montes, ocupa el tercer lugar en la clasificación general allá en la Liga de Rusia.
Y recordar que en Holanda hay campeón, ¿verdad? Ya.
Así es.
Del PSV Eindhoven, 27º título que logra precisamente en la temporada holandesa, que se llama la Eredivisie, jornada 29, y después de vencer ayer al Utrecht 4-3, pero sobre todo con el resultado del día de hoy, que sus rivales más cercanos empataron su partido.
El Feyenoord efectivamente empató a 0 sí, con el Volendam, y entonces esto le dio el título de manera directa. Fíjate, yo creo que pocos equipos en el mundo pueden presumir un ataque tan demoledor como el que tiene el PSV Eindhoven en esta campaña. Promedia 2.8 goles por partido.
Ah, caray.
O sea, es un promedio altísimo, casi 3 goles por partido,
sí,
lo que le garantiza al PSV Eindhoven hoy por hoy ser ya el campeón en la Liga de los Países Bajos.
De manera muy anticipada, además.
Sí, pues que faltan todavía 5 jornadas. Hay 15 partidos, 15 puntos todavía en disputa, faltan 5 jornadas para que termine el torneo allá en la Eredivisie, en la Liga de los Países Bajos, y ya el PSV Eindhoven es campeón.
Ya es campeón, efectivamente.
Entre otros, ¿quiénes fueron campeones con el PSV Eindhoven? ¿El Maza y Carlos Salcido?
Guardado.
Andrés Guardado, sí, se me estaba... El Chucky.
El Chucky Lozano. También.
Sí, son varios los... No sé si hasta Eric Gutiérrez también.
Sí, ha de haber alcanzado.
Se me hace también. que sí alcanzó. Sí, sí. O sea, son varios los mexicanos que consiguieron título con los granjeros allá en la Liga de Holanda, la de los Países Bajos o la Eredivisie, como usted la quiera ubicar. Pero pues ahí está el PSV.
Héctor Moreno también, ¿no?
Héctor Moreno, ¿no? Entonces, varios de los mexicanos que han pasado por la Liga Holandesa estuvieron con el PSV Eindhoven y la mayoría de ellos fueron campeones con este equipo.
Es correcto.
Ah, mira, pues son buenos los datos. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces ahora a recordar un poquito las cosas con la Liga MX. Nada más antes llamaditas, Martín, porque si no luego ya ves que el tiempo nos atropella. Veo por acá una buena cantidad de comentarios. Nos dice: hola, mis amiguines, feliz y bendecido domingo. Les saluda el Orlando. Ah, el Orlando y yo entrenamos CrossFit en la mañana y ahora tocó chambear mientras los escucho. Hoy gana Chivas. ¿Cómo van en la tabla? Tanto Pumas como Chivas. Saludos a don Dramón. Viri está chambeando y nos está escuchando. Saludos, y Viri. Le manda saludos al Orlando. Viri,
¿Orlando es un 0-1?
Yo creo que es su 0-1. Platícanos si Orlando cumple con las labores de como integrante del Real Mandil, Viri.
Si te ayuda, ¿no? Te ayuda con las labores preventivas del hogar.
Para ver qué onda. Pero entonces, ¿cómo va Pumas y cómo va Chivas en la Liga MX? Muy simple. El equipo del Guadalajara comanda la tabla con 30 puntos, producto de 10 partidos ganados, 0 empatados y 2 perdidos. El Guadalajara es el único que no ha empatado ningún partido en el presente torneo. En cuanto a los Pumas, están en el quinto lugar de esta tabla de posiciones, con 6 ganados, 5 empatados y 1 perdido, que les da para sumar 23 puntos. La diferencia entre los dos es de 7 unidades.
Así tal cual. Y hay que esperar cómo le va precisamente el equipo de Pumas el día de hoy, si puedo o no dar la campanada para completar un fin de semana de terror para varios clubes.
Ajá, así es. Y luego por acá nos dice, bueno, ya habíamos leído el de Manuel Valdés, no sé si, lo volvió a enviar otra vez. Dice, el pronóstico para el juego de hoy entre Chivas Pumas es que Chivas gana, mi marcador es Chivas 2, Pumas 1, nos dice Emanuel Valdés. Y ojalá que se cumpla mi pronóstico. Se suponía que Santos era el rival más débil y que los Ticuces Amarillos eran amplios favoritos y no pudieron ganar. Y en esta fecha hubo varios juegos rompequinielas. Ni añadiendo 18 minutos en total, América pudo contra el sotanero Santos. Recuerden, arriba las Chivas, dice Emanuel Valdés.
Dice DSI, alcance de información, en Arabia Saudita... La buena noticia, gol de Quiñones. La mala, su equipo está perdiendo en este momento 3-1. Juega con 10 por expulsión a falta de 10 minutos para que termine el juego.
Mira, DSI, entonces les viene bien la pausa o la fecha FIFA a los mexicanos. Porque el Cachorro Montes tuvo participación con la selección, regresa a Rusia y anota. Y allá en Arabia, como ya lo comentas, entonces también marca uno. Esa sería la buena. La mala que su equipo está perdiendo, en este caso 3-1, no nos da el rival, ¿verdad? Del Cadicilla en el que juega, pero sí. Ahorita lo checamos a final de cuentas.
Bueno, gracias a DSI.
Gracias.
Dice Manuel Martín, bendecido domingo para ustedes y radioescuchas. ¿Qué le pasa a mi Atlas? Seguramente no va a entrar a la liguilla. Los escucho desde las tierras lejanas de San Juan de Ocotlán. Un saludo también para el padre de Aguascalientes, dice Ramón Ávila Morales.
Ah, mira, pues saludos.
¿Qué le pasa al Atlas? El mal funcionamiento, la verdad.
Yo pienso que está como la canción. ¿Qué le pasa a Lupita? Y... pues no sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa al Atlas?
No, ayer era León.
Martín.
Y León se le fue encima. Es que... ¿Y sabes qué hizo? Evitar la goleada.
Ah, bueno.
Se echó para atrás el equipo del Atlas, ya está por allá el segundo tiempo, pero intentó si algo y le echaron el 2-0.
De todas maneras, o sea, sí. Dices, bueno, en fin. Pero entonces, ¿qué le
juega
pasa
a no perder, el Atlas juega a no perder.
¿Qué le pasa al Atlas? Está más o menos.
¿Y cuántos lleva ya sin ganar? ¿Tres?
Se me hace que cuatro.
O cuatro juegos,
se me fíjate. Hace que cuatro, cuando se suponía que era el momento entre empates, derrotas y demás,
sí, sí,
que debería,
sí,
desde el clásico, jefe. Se me hace que son cuatro ya. Emanem, saludos y presente. Y del Tepa, me siento orgulloso de los goles que lleva a Mauri. Ahí la lleva, dice su papá, Miguel Ángel Escoto.
Ahí sí, está, ¿qué hubo?
Papá Cuervo, cómo no, mi estimado Miguel Ángel, saludos para ti, para tu hijo y para toda tu familia. Luego por acá nos dice, buenas tardes, saludos desde Omaha, Nebraska.
Ah, ¡ándale!
¿Qué le parece?
Pues, novedad.
No, desde Omaha, Nebraska, por favor, díganle a mi novia ecuatoriana que su selección no tiene chance en este mundial. Saludos hasta Manta, Ecuador. Muchas gracias de parte de Darío. Oye, Darío, pues ya muy internacional, entonces tú nos escuchas allá en Omaha, Nebraska, y le enviamos saludos hasta Ecuador a tu novia. No nos da su novia, digo, no nos da el nombre de su novia, pero pues de cualquier forma le manda saludos de parte de Darío hasta Manta, Ecuador.
Saludos, con mucho gusto hasta esa, a esa región.
Mire, pues diferentes, dice, lados, sí, desde Nebraska y hasta
San Juan de Ocotán.
Y también en San Juan de Ocotán nos están escuchando, imagínese usted.
Voy al estadio Akron, ¿cómo puedo llegar más rápido? Gonzalo Lara, voy al estadio, ¿cómo puedo llegar rápido?
Pues
puede ser, a veces la más rápida es Vallarta y aviación, si vas temprano.
Ajá.
Si te vas antes de alrededor de las 5:30, es la más rápida que hay.
Sí, porque el partido es a las 8:07, entonces si le tomas, no sé, alrededor de unas 2 horas, poquito antes de 2 horas, sí está fluido, sí, por Vallarta. La otra opción es Guadalupe.
Sí, todo Guadalupe hasta Las Torres.
Y una opción que es muy factible y que es muy práctica y muy cómoda, nomás que si tienes que caminarte algunos kilómetros, es el autobús, que es a lo que le está apostando la autoridad estatal y municipal, que la mayoría de la gente se traslade en autobús, que llegue al periférico, y de ahí de periférico, donde está Ciudad Judicial, o la parada del Estadio Chivas, tal cual, se vaya caminando.
Sí.
¿Qué serán? ¿Unos 2 kilómetros o 3?
Más o menos. No, yo creo que entre kilómetro y medio y 2.
Ah, bueno. Sí, ese es así como que no falla, o que puede resultar fácil. Y la otra, pues que te la rifes, ya sea por Vallarta o por Guadalupe. Y a ver cómo te va.
Genaro Romo dice, hoy es cumpleaños de Beto, director general de los Charros de Jalisco. Ah, sí, un saludo a Luis Alberto González.
Ah, mira.
El director deportivo de los Charros, sí, efectivamente.
¿Quién le manda saludos?
Genaro Romo Vital.
No, Genaro Romo es casi accionista de Charros,
está en todo.
Y que la playera, y que la cachucha, y que la estatua.
¿Y los festejos?
Y que acá.
Ahí estaba él.
No, sí, o sea, él es charro. Bueno, pues saludotes entonces. Luego por acá nos dice también, dice, ¿cómo te va? Bueno, saludos, José Luis Nuño.
Saludos.
Ay, mi estimado José Luis Nuño, ¿qué te digo, hombre, caray? Saludos.
En todo está, ¿verdad?
Sí, no.
En todo está menos en misa,
sí,
ese Nuño.
Sí, porque no va, nada más por eso. Oye, ¿qué dijo André Jardine? Vamos por partes. ¿Qué dijo el técnico de León, Javier Gandolfi, que en su debut logró la victoria al derrotar al Atlas? Y fue su debut como local, porque estaba allí en su estadio. Ya había dirigido ciertamente a los Esmeraldas, pero fuera del estadio, ahí en Nou Camp. Entonces vamos a escuchar las impresiones del técnico de León, Javier Gandolfi, luego de pegarle a los rojinegros del Atlas.
Venga.
2 goles por 0. Dice, estamos vivos. Y mientras haya vida,
sí,
hay esperanza de cara a la liguilla,
sí,
¿eh?
Sí.
Entonces, vamos a escuchar al argentino, entrenador de los Esmeraldas, Javier Gandolfi, luego de pegarle 2-0 al Atlas.
Bien, buenas noches para todos. Te comentaba recién, antes de la conferencia, que en la semana tuve la posibilidad de visitar el estadio, está muy bonito, y obviamente que hay recuerdos. El partido, creo que en los primeros 45 minutos, en el lapso de 5 o 10 minutos, el equipo rival, creo que llegando por banda y centrando, tuvo posibilidades. Sacando eso, creo que después manejamos ampliamente en todos los aspectos. Primer tiempo, obviamente, que 11 contra 11 se dio un partido. Ya en el segundo tiempo creo que tuvimos la paciencia, la inteligencia de manejar los tiempos de partido, porque el rival obviamente nos esperaba en ese bloque medio, medio bajo, para aprovechar una transición y lastimarnos. Pero creo que hay que felicitar hoy a los chicos, porque entendieron que la casa otra vez se tiene que respetar. La casa es humildad, es sacrificio, es entrega, es pasión, y hoy creo que a lo largo del partido nos regalaron todos estos puntos importantes para que hoy el equipo, después de mucho tiempo, también regrese al arco en serio y con una victoria.
¿Qué tanto de pronto se nota ya de lo que tú trabajaste durante estas dos semanas con el equipo? Nos hablaban que querías presión alta, que querías la posición del esférico, que la tuviste 69%, le quitaste prácticamente hasta más que al Atlas, pero quizás el tema de contundencia por ahí te puso un poco tenso, ¿no?, en algunos instantes, porque no lograba darse ese gol que liquidara ya el partido, ¿no? Pero ¿con qué tarea también te vas?
Te lo acabo de decir, cuando tenés superioridad de uno y el resultado a favor, es un resultado que lo quiero siempre, pero tenés que tener ese cuidado y esa paciencia para mover de un lado al otro, para que aparezcan los espacios, porque seguramente si encontrás un pase filtrado y te roban con el equipo pasado, podés tener una transición en contra. Estoy tranquilo, sé que vamos a seguir mejorando en situaciones de gol, pero hoy era un partido que lo teníamos que ganar, y por ahí obviamente que la afición quiere más goles, pero había factores a tener en cuenta, y creo que el equipo, voy a repetir, en muchos puntos estuvo muy bien. Estamos vivos, y cuando tenés esa posibilidad lo vas a buscar. Creo que el torneo, como bien marcás, por ahí está en una montaña rusa, porque hay equipos que ganan y que tienen esa regularidad, que pierden el siguiente partido. Entonces, creo que el que llegue de mejor manera a esta última fecha va a tener posibilidades de liguilla.
Bien, pues ahí está lo que dijo Javier Gandolfi, el entrenador de León, en su debut en casa después de dos semanas en las que había tomado ya al equipo, trabajó y efectivamente dice estamos vivos y esperando pues para lo que venga en el cierre del torneo, sí, que prácticamente revive el equipo de León, porque
es otro.
Se puede meter a una pelea, está por ahí.
A un triunfo en combinación de resultados de estar en zona de liguilla.
Yo busqué por todos lados al técnico del Atlas y no vi la conferencia,
no sé si no quiso hablar o algo.
No la encontré, no sé qué haya pasado por ahí, pero sí. Es una derrota muy dolorosa para el conjunto de los rojinegros del Atlas.
Cerramos con mensajes.
Más mensajitos.
Nos está mandando mensaje de última hora. Quiñones, dos goles, nos dice DCI. Saludos, Daniel. Pero pierde 3-2 a falta de tiempo de reposición. Empata el liderato de goleo con Tony, con 26, y 3 arriba de CR7.
Tú que eres amante de las estadísticas, pero se me hace que es el tercero o cuarto doblete que lleva en el año. Quiñones, allá con el... ¿Quesadilla? ¿Cómo quedamos? ¿Qué se llama?
Alcacedilla.
Ey. Bueno, en las llamaditas, efectivamente, por acá nos dice, el Orlas no es mi 01, pero sí hace las labores preventivas del hogar allá en casa. Bueno, pues saludos entonces.
Saludos.
Saludos, con que cumpla, ya lo demás es lo de menos. Bueno. A final de cuentas. Saludos, bueno, saludos.
Orlas.
Ey.
Ya, Viri, ¿verdad?
Exactamente. Pues qué le digo, licenciado, que los Leones de la Universidad de Guadalajara, como ya no decíamos, diga, ganaron efectivamente Albricias, porque desde la fecha 1 no ganaban, y ayer por la tarde noche lograron derrotar 2-0 al conjunto de Morelia, los goles de Juan Aguayo y Oscar Gil. Algo muy breve, escuchamos a Poncho Sosa lo que dijo después de esta importante victoria para su causa, porque bueno, cuando tienes tantos partidos en los que tu equipo no puede ganar, y dice Poncho Sosa que ya se la debían a la afición. Aquí escuchamos lo que dijo el técnico de los Melenudos, Alfonso Sosa, refiriéndose pues a esta victoria. Adelante.
Sí, hubo una mejoría y bueno, al final de cuentas se vio reflejada en el marcador. Sobre todo cayeron los goles en momentos muy importantes, justos, sobre todo eso, justos. Merecíamos una victoria, sobre todo regalársela a la gente. Hoy viene una cantidad importante de afición y hablábamos con anterioridad que era importante también regalarles a ellos una victoria, sobre todo que tenemos la deuda moral con toda esa gente que permanentemente nos apoya.
Ahí está, una deuda que tenía el equipo de los Leones con la afición de los Melenudos, y bueno, qué bueno que ya ganaron en plena recta final de la fase regular. ¿Y qué cree, licenciado?
No me diga.
Pues ya nos atropella el tiempo, nosotros nos tenemos que despedir, solamente un partido para que concluya esta fecha número 13, Chivas contra Pumas, Pumas contra Chivas, a las 8:07.
Último encuentro de la jornada, efectivamente. Gracias. Pásela muy bien.
Aproveche lo que resta de este domingo y mañana hay que regresar con videos renovados. Si usted está de vacaciones, disfrútelas, diviértase. Por aquí nos escuchamos mañana. Pásela bien.
Adiós.
Adiós.